Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora del mediodía, a esta hora de la mañana, 4 minutos pasan de las 12 del mediodía, y en este caso pues hablamos de la actividad parlamentaria con diversos parlamentarios de diferentes grupos políticos presentes en el Parlamento de Canarias. Una semana que comienza hoy lunes, comenzaba con una Comisión sobre Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad y Juventud, otra de discapacidad que está prevista para ahora para las 12 de la mañana, y mañana y pasado mañana el Parlamento, bueno, celebrará pleno en este caso con una convocatoria amplia en la que, como siempre, comenzará por las distintas preguntas orales en el pleno y continuará con las comparecencias y por parte de los diferentes miembros del gobierno, a petición de los diferentes grupos, las proposiciones no de ley también que se van a llevar a ese pleno, en número importante, y luego programas y planes de gobierno, como el plan de vivienda para Canarias, la convalidación y derogación de decretos leyes, y bueno, en definitiva, es un amplio pleno que dará comienzo mañana en el Parlamento de Canarias a partir de las 10:30 de la mañana. Bien, y tenemos ya al otro lado telefónico pues a nuestro primer invitado, en este caso a don Francisco Antonio Denis del grupo de Podemos Canarias, y saludamos, buenos días. Sí, Podemos Canarias.
Hola.
¿Cómo
Hola,
está, Paco?
Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien. Bien, saliente de COVID, saliente de COVID, que se sale.
¿Sí?
De,
sí. ¿Lo tuviste?
Vaya. Sí, hombre, sí. Lo tuvimos además en familia, todos juntos.
Pero, bueno, ¿y salieron todos? ¿O qué?
Sí, gracias a Dios, sí. Alguno queda, pero saldrá.
Pues fíjate, y hay gente que no se lo cree todavía. Yo tengo ahora mismo dos amigos, grandes amigos del norte de la Orotava, personas así de 60 y pico, 70 años. Uno de ellos está ingresado con coma inducido, ¿sabes?
Sí.
Con respiración artificial asistida, ¿sabes? Y la mujer también, ¿no? Y hay personas que todavía...
Gente negacionista que se cree que todo esto es una película, ¿no? Hay que pasar por ella para entender que realmente esto es más serio de lo que parece. Por suerte, nosotros lo hemos llevado bien, pero hay gente que se la juega, ¿no? Nos la jugamos todos, realmente.
Sí. Bastante que me alegro por ti y por tu familia.
Muchas gracias, Paco. Ya brindaremos por ello.
Vamos a ver.
Bueno, Francisco, en este caso te queríamos comentar, además de que hay pleno mañana y pasado mañana, ¿destacarías algún asunto sobre los demás?
Bueno, este pleno va también cargadito sobre el tema de asuntos sociales y tal, ¿no? Van 3 o 4 comparecencias a la consejera Noemí Santana. Y luego, yo creo que este pleno también hay unas propuestas varias sobre el tema de inmigración. Y bueno, está la noticia también ahí de que efectivamente, como ya se han indicado hace tiempo, pues el campo del muelle de Arguineguipo ya prácticamente no hay nadie, ¿no? La noticia ahora mismo es que ya está prácticamente vacío, ¿sabes? Porque se han ido derivando, realojando, y en fin, esa situación. Y luego también hay un decreto sobre Radio Televisión Canaria para la propuesta de ley, la proposición de ley que vamos a aprobar también para intentar ir definiendo ya cuál será la próxima televisión que tenemos, pública. Bueno, y estas cosas, no digo cosas ordinarias.
Muy bien, pues el grupo Si Podemos Canarias, y además es un tema que yo directamente, Francisco Denis, ha conseguido el respaldo unánime de la Cámara regional del Parlamento de Canarias para lograr que los pequeños productores independientes puedan acceder en condiciones más justas a las ayudas económicas del POSEI. Y bueno, pues en este caso te ha tocado el defender esta iniciativa en la que, bueno, pues hay algunos colectivos que aún quedan fuera, y la verdad es que hemos escapado por los pelos. El plátano, por ejemplo, ha escapado por los pelos por 2 años más, ¿no?
Sí, 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 claro, no sé. Pero la nueva propuesta del del PSOE, que se está limitando bastante, ¿viste? Pues sí, tenemos que negociar ahí al alza, ¿no? ¿Sabes? Y hacer valer la condición de región ultraperiférica, porque evidentemente mucha de nuestra producción depende todavía muchísimo de las ayudas, ¿sabes? Para superar, para poder ser competitivo, ¿no? Debido a la fuerte importación que nosotros tenemos allí, a veces nuestro producto pues está en franca desigualdad, ¿no? Con nuestros productos que vienen de fuera. Entonces, bueno, yo soy el portavoz de la coalición nuestra en la Comisión de Agricultura y llevo bastantes iniciativas, y una de ellas fue que estuve trabajando con agricultores de Lanzarote y también con gente más orela, porque evidentemente los pequeños agricultores en Canarias están fuera del POSEI, ¿eh? Cada vez más el POSEI pues ha ido dejando los últimos años fuera de este tipo de ayudas, ¿no? A pequeños agricultores que no llegan a lo mejor a la cantidad de kilos que se les exigen para solicitar ayudas, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos insistido es que la ficha que se haga del POSEI tiene que contemplar también que hay que bajar, ¿oíste, no? Las toneladas exigidas a los agricultores para que puedan también ellos solicitar dichas ayudas, ¿no? Y concretamente, pues a mí me ha preocupado muchas cosas, ¿no? Pero una de las últimas propuestas que llevé fue una propuesta que bastante bien la trabajé, en el sentido de definir qué granos, qué variedades autóctonas tradicionales. Es un trabajo que empezó en Lanzarote, pero también lo amplié a Fuerteventura para intentar, ¿no? Esto, digamos, no solamente conservar los granos tradicionales nuestros, lentejas, chícharos, garbanzos, en fin, todas estas cosas, millo también, sino además que también que puedan notar que hay una partida específica del POSEI, ¿viste?, para incentivar, sí, ¿no?, el cultivo de nuestros granos tradicionales, porque hemos perdido en las últimas décadas muchísima variedad, ¿no?, y eso nos hace a nosotros más vulnerables, y claro, dadas las circunstancias en las que estamos, evidentemente, cuando se reducen las importaciones es importantísimo tener nosotros pues un nivel de autoabastecimiento muy superior al que tenemos actualmente, y no lo tenemos. Entonces yo creo que estamos trabajando para el medio y largo plazo, ¿sabes? Todo lo que podamos sembrar hoy nunca mejor dicho recogeremos mañana.
Y en este caso con un sector dentro de un subsector dentro de ese sector agrícola al alza de pequeños productores, que es el ecológico, ¿no?
Yo creo que sí, también el ecológico. Tú imagínate, por ejemplo, mira, la empresa este que más produce en Canarias, ¿no?, de producción agrícola, una de las más empresas, hay dos grandes, pero hay una este de Gran Canaria, básicamente, produce, llega a 25.000 kilos, ¿viste?
Sí.
Y resulta que para tú solicitar ayudas tienes que tener mínimo 75.000. Hombre, entonces toda esta gente se queda fuera de las ayudas, que son además independientes, no están en OPCH, que sería importante también que la gente se agrupe, ¿viste, no?
Organizarse.
Está en la cooperativa de una organizadora de productores de fruta y hortalizas para comercializarla. A ti no te exigen kilos, sino que tú ya todo ese pesaje va junto, ¿no? Entonces me parece que hay que tener en cuenta la situación en Canarias. La situación en Canarias de pequeños productores, agricultores independientes, semiprofesional, ¿esto no? Es decir, no se dedican del todo a esta agricultura. Y entonces yo creo que, coño, todo lo que podamos hacer para que toda esta gente pueda solicitar esa ayuda, pues bienvenido sea, ¿no? Y me parece que es fácil hacerlo. Porque además la gente, tú lo sabes también, cada vez está más demandando más producto de la tierra o de kilómetro cero, ¿esto no? Y entonces me parece que hay que hacer una política en el sentido este que lo estoy planteando, y también concretamente en Lanzarote y Fuerteventura una política esto para garantizar el agua de riego a la producción, ¿no? Y sobre ese tema también se está trabajando este gobierno, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias que hemos estado, pero este año hay importantes partidas también para agua de riego, ¿viste? Porque si no, yo creo que es importante garantizar el autoabastecimiento, ¿sabes?
Sí.
Y luego que granos que nosotros tenemos, variedades importantes, no se pierdan, ¿sabes? Entonces, hay una partida en los presupuestos también, creo que de 50 o 60 mil euros, para intentar, para montar un banco de germoplasma las islas de Lanzarote y Fuerteventura para esto, ¿no?, garantizar la reproducción de las semillas nuestras, las variedades tradicionales.
En ese sentido hay un tema que ya se vivió aquí con el queso antes de conseguirse la denominación de origen de queso más obrero, y fue precisamente no sin enemigos de fuera, sino en las propias islas, queso Parsequillo pues sacaba un queso tipo más obrero. Y está pasando lo mismo con lo que es el grano, o sea, con lo que son cultivos tradicionales y lentejas y otros productos que te aparecen tipo Lanzarote, tipo Fuerteventura, y eso hace un daño increíble mientras no se garantice. Bueno, pues un nivel de calidad, un nivel de exigencia a los cultivos tradicionales.
Mira, efectivamente, como tú dices, afortunadamente el queso más obrero ganó aquel pleito que tuvo con queso de Barsequillo, ¿sabes? Y creo que ahí esa empresa no se portó nada bien, ¿no? Y yo tuve precisamente una agarrada tremenda en un mercado en Madrid, porque estaba con unos amigos, íbamos a comer, unos amigos peninsulares y tal, hace muchos años, ¿no? Y yo fui y le dije, bueno, vamos a llevar un quesito canario, y había queso canario allí, y decía, oíste, la etiqueta decía queso más olero, ¿no? Entonces le dije al tío de la tienda, pero eso es así, y le dije, mira, ese queso no es más olero. Y él dice, ¿cómo que no? Y tal, el tío me discutió, y yo, bueno, me discutas a mí de queso, discúlpeme otra cosa, pero queso canario no me discuta, ¿viste? Y menos en Madrid, ¿no? Este queso no es más olero, efectivamente, era queso de Barsequillo. Y la etiqueta, aquel se calentó conmigo el de la tienda, y yo, papá, pues no te lo compro. No, porque no quisiera queso de Barsequillo, pero me pareció mal que se utilizara la palabra majorero, porque el concepto majorero todo el mundo aquí en Canarias sabemos que es Fuerteventura, ¿no? Y punto. Y ahí no hay...
¿Y qué diferencia de otros quesos canarios, sin duda? ¿Diferencia?
Sí. Pero eso no pasó en mi Madrid hace más de 20 años. Pero mira, con el tema de las lentejas también, el chicle hoy, por cierto, en mi casa tenemos potaje de chicle, ¿no? Aquí en Tenerife, si quieres.
Sí.
Plantado en Tetir por Agustín Gómez, ¿eh? Y siempre me llevo para meter para acá unos kilitos de chícharo. Esos son productos nuestros, ¿oíste? Que además, tú sabes que cuando se dice los canarios nos hemos adaptado, esos reportajes que suelen haberse, ¿no? Sí. Los canarios nos hemos adaptado al terreno, a la tierra, bueno, pero nosotros nos hemos adaptado porque también hemos sabido seleccionar los granos, igual que el ganado lo hemos sabido ir seleccionando para sacar los mejores, ¿no? También los granos, ¿oíste? ¿No? Y las variedades de cultivo agrícola. Entonces, algunos granos nuestros, que además son muy apreciados, ¿no?, en la gastronomía isleña, que además ahora está otra vez de moda y al alza, ¿sabes? No podemos perderlo, ¿me entiendes? La lenteja conejera, por ejemplo, eso que se diga que se permita un paquete que diga tipo Lanzarote, hombre, pues es un insulto para todos nosotros, o garbanzos tipo Majorero, tipo Fuerteventura, ¿no? ¿Me explico?
Sí, pues la puesta en valor del producto.
A veces hay que meterle mano, yo estoy empeñado en meterle mano a eso, la legislatura pasada, pero esta vez, ahora que estamos en el gobierno, vamos a intentar ir asentando alguna base para que en el futuro estos granos no solo no estén en peligro, sino que además se cultiven, ¿oíste? Que estén a la disposición también de quien lo quiera plantar. ¿Me explico? Entonces, bueno, ahí tenemos un montón de gavias en Fuerteventura, la verdad, ahora son años malos de sequía, aunque estos días ha llovido, ¿no? Pero no nos olvidemos que llevamos 3 años sin agua, y en Fuerteventura y Lanzarote mucho más.
Se nota, se pierde lo que es la cosecha de secano que es tan tradicional.
Claro, y entonces me parece que todo lo que hagamos por ir consolidando esa posibilidad que tenemos ahí, ¿no?, garantiza también estos, ¿no?, grados de supervivencia para nosotros y grados de autoabastecimiento, porque oye, todos nos lo vamos a importar, y efectivamente esta pandemia ha puesto de manifiesto que la cuestión del autoabastecimiento alimentario es básico. Y por lo tanto, bueno, estamos tratando muchos temas sanitarios, inmigración, lo que sea, ayuda al sector industrial, pero este tema para mí es fundamental, ¿no?
Muy bien, pues.
Tiempo para meterle mano a todo.
Francisco Denis, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un lunes más. Sabemos que tiene agenda apretada hoy lunes. Y hasta una nueva ocasión. Saludos.
No, Santiago, sigan bien.
Bueno, hasta siempre.
Gracias a todos.
Bien, y de Si Podemos Canarias nos vamos directamente con el Grupo Socialista Canario, en este caso a través del diputado por la isla de Fuerteventura, Iñaki Álvaro Labandera. Don Iñaki, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues mira, me pillé usted aquí en el Parlamento, terminando de preparar las enmiendas que vamos a presentar los grupos parlamentarios que apoyamos al gobierno al proyecto de ley de presupuesto para el año 2021.
Eso bien merece una explicación, porque claro, cualquier persona que nos escuche, que nos siga un poco la actividad parlamentaria, y cómo es que los grupos que apoyan al gobierno van a enmendar el presupuesto que presenta el gobierno al que apoyan, ¿no? Y bien merece, digamos, una breve introducción al tema, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, todo proyecto de ley, pues, y más un proyecto de ley de presupuesto donde se marcan, pues, cuál va a ser los objetivos políticos para, por lo menos a corto plazo, ¿no?, para el año, y también hay cuestiones que son más a largo plazo, pero en cualquier caso la ley de presupuesto es el instrumento, es la herramienta que define lo que el gobierno va a poder hacer para el año siguiente. Y siempre, bueno, pues hay que escuchar no solo lo que opina el gobierno, sino también lo que opinan los diputados, ¿no? Porque parece que estamos representando a cada uno de los territorios y que conocemos, bueno, pues de una forma diferente, también, bueno, pues nuestras propias necesidades. Y bueno, y hay un debate de gobierno y parlamento en el que, bueno, en algunas cuestiones nos dan la razón, en otras no, pero siempre en esa puesta en común de información y de necesidades y de inquietudes, pues hay diferentes cambios que surgen a la ley de presupuestos, y ese es el papel también del parlamento, ¿no? No solo aprobar o no el presupuesto, sino modificarlo en aquellas cuestiones que se entienden que puede ser mejorado. El documento, la ley de presupuesto es un documento vivo hasta su aprobación final, y si tiene oportunidad de mejorarse, ya sea por los grupos que apoyan al gobierno y también por los grupos de la oposición, bueno, pues para eso se plantea, si no, bueno, pues tampoco tendría sentido ni que siquiera existiese el parlamento, ¿no?
Bien, estas enmiendas que ahora se están trabajando, enmiendas parciales, van a ser sometidas el día 4, el viernes próximo, tras el pleno de martes y miércoles y la Junta Portavoz y Mesa del Parlamento del jueves. Bueno, pues se reúne la mesa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para calificar precisamente las enmiendas al articulado del presupuesto 2021. Esa es la fecha en la que esto que está trabajando ahora deberá pasar por el cribado de la mesa, ¿no?
Sí, el plazo para presentarlas termina mañana a las 10 de la mañana, así que hoy será un día largo, en la tarde noche aquí en Tenerife, y después la mesa las califica, porque las enmiendas, uno no puede presentar cualquier tipo de enmienda a los presupuestos, deben de ser primero coherentes con la ley, o sea, enmiendas de carácter económico, ¿no? No puedes aprovechar el texto articulado para intentar modificar una ley de turismo. Y después, por otro lado, las enmiendas de carácter económico, si quieres poner X dinero en, por ejemplo, si quieres poner 500.000 euros más para el equipamiento tecnológico del búnker de oncología del Hospital de Fuerteventura, pues esos 500.000 euros evidentemente los tienes que sacar de otro sitio. No, esto no es cuestión de fabricar enmiendas y fabricar dinero, sino lo que tiene un alta, pues tiene que tener su correspondiente baja. Y esa es una de las cuestiones que dificulta, por supuesto, pues el buscar elementos en los que no genere un problema al propio presupuesto, pero a su vez lo mejores, ¿no? Y que es un poco lo que la pasó, por ejemplo, una de las noticias que salió la semana pasada, ¿no? Que se quejaba la señora Oramas de que no la habían aceptado sino dos de las, no sé si eran 62 o 72 enmiendas que habían presentado Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, porque las otras pues no planteaba las bajas de dónde sacaba el dinero, y después se quejaba, ¿no? Lo que realmente hay que hacerlas con ese rigor, porque si no, bueno, pues tú tienes un marco presupuestario, el presupuesto son, en este caso, 9.000 y pico millones, y de ahí no te puedes salir, y en ese marco presupuestario pues tienes que buscar dónde incluir y de dónde sacar, ¿no? Y bueno, es un trabajo bonito, complejo, que además tiene determinados requisitos en la tramitación parlamentaria. No se puede coger dinero de una consejería para pasarlo a otra consejería, sino ya el límite del reglamento del Parlamento bueno, pues exige que solo puedas incluir altas y bajas de la misma consejería, y eso te restringe un poco más las posibilidades, pero en cualquier caso, por ejemplo, la enmienda que le acabo de comentar, de ejemplo, ¿no?, los 500.000 euros para el equipamiento del búnker de radioterapia, pues es una enmienda que vamos a presentar los grupos que apoyamos al gobierno, una enmienda que ha propuesto bueno, los diputados del PSOE de Fuerteventura, y bueno, la hemos pactado con el resto de los diputados, con este caso con la parlamentaria también de Nueva Canarias por Fuerteventura, y vamos a incluir ese presupuesto para que la compra del acelerador lineal pues se pueda realizar lo antes posible durante el año 2021, junto con la noticia de que la finalización de la obra estará pronto. Bueno, pues ya podremos hablar de que realmente se cumple pues esa demanda histórica de la sociedad de Fuerteventura de poder tener los tratamientos de radioterapia oncológica en la isla.
Muy bien, 10 días más tarde, el 14, lunes 14, será nuevamente Presupuesto y Hacienda que se reúna para el dictamen de las proposiciones de ley que irán en los presupuestos, en el documento de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2021. Y todo esto va a desembocar luego en el debate final de aprobación de presupuesto y proposición de ley en los días 16 y 17 del próximo mes de diciembre, ¿no? Estamos a escasos 15 días de ese debate.
Y previamente a la comisión, el jueves y viernes anterior, tenemos la ponencia de la ley, que son, para que lo entienda la gente, bueno, pues en vez de a la comisión ya va el dictamen de la ponencia, va lo que se ha discutido en la ponencia, y la ponencia es a puerta cerrada, donde hay pocos representantes de cada grupo, en este caso dos representantes máximo de cada grupo parlamentario, que es donde, bueno, donde intentamos llegar a acuerdos e intentamos incorporar las enmiendas de la oposición que podamos encajar dentro de los presupuestos. No siempre es fácil, no siempre es una cuestión de querer o no querer, sino también de poder o no poder. Y bueno, intentamos hacer ese acercamiento político que no se ve, porque como dije antes, es a puerta cerrada, independientemente de que después ya en comisión pues hay un debate público en el que, bueno, que ya el debate es más de justificar el por qué no y la crítica, pero que previamente, bueno, pues si los grupos políticos tenemos ese punto de responsabilidad en ponencia, intentar llegar al máximo de consensos y de acuerdos posibles, y yo creo que es un ejercicio que debemos de reforzar además en esta actual situación de pandemia, en la que, bueno, creo que hay que dejar de lado determinadas actitudes siempre que hay en política, e intentar buscar esos acuerdos al máximo posible. No se logró con el Pacto de Reactivación Social Económico, que derivó después en un plan que también fue votado en el Parlamento con una mayoría abrumadora, que el único que no apoyó fue el Partido Popular, que se autoexcluyó, igual que se ha autoexcluido en la tramitación de la Ley de los Presupuestos, porque fue el único partido que presentó enmienda a la totalidad. Normalmente los partidos de la oposición suelen presentar siempre enmiendas a la totalidad para marcar un poco el discurso político de dónde creen ellos que debería, cuál es la línea política de que debería seguirse. Y en este caso creo que la situación es diferente y exige un plus de responsabilidad en el que, bueno, que vamos a intentar entre todos llevarlo a cabo y que los presupuestos sean la mejor herramienta que tengamos para que el año 2021 podamos reforzar los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación, que podamos ayudar a los colectivos que peor lo están pasando, que podamos reactivar la economía y que podamos además inyectar una buena cantidad de dinero en inversiones, que eso también ayuda a generar empleo.
Ya que habla y menciona la enmienda de actualidad presentada por el Partido Popular, en este caso usted decía en esa nota que están, como portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, que están arrastrando el PP, en referencia al PP, a su partido un estéril ejercicio de frentismo populista. Y bueno, pues en este caso hablaba de que la enmienda de actualidad de los presupuestos no ofrecía ni alternativas y estaba basada en argumentos falsos y no aportaba nada tampoco a los presupuestos generales del Estado. Ah, perdón, de la comunidad autónoma.
Sí, entiendo que era un documento en el que decía que no se apostaba por la sanidad, cuando resulta que se aumentan 160 millones de euros y el Servicio General de Salud va a tener, por ejemplo, 3.300 millones de euros de presupuesto, el mayor presupuesto de su historia, igual que, perdón, sanidad, que aumenta en 100 millones, educación, que aumenta en 100 millones de euros y se acerca a la senda acordada por todos mediante ley de intentar llegar a que la inversión en la educación esté en el 5% del PIB, el presupuesto que aumenta 17,5%. El presupuesto de inversiones es un presupuesto que no incurre en endeudamiento. Es un presupuesto real porque así irresponsable, porque los propios informes externos e independientes, como es el de la AIREF, que es el de el obligado, ¿no?, para que acompaña la ley de presupuesto, dice que las estimaciones del gobierno son prudentes en cuanto a sus ingresos y los gastos y la previsión de la economía y del empleo. Y evidentemente que estamos en una situación difícil, eso no se le escapa a nadie, pero son unos presupuestos realistas, unos presupuestos enfocados a las necesidades que tiene ahora mismo la sociedad canaria, sus familias, sus empresas. Y después el Partido Popular, bueno, pues presentaba también a la totalidad, pues, que un alegato surrealista, ¿no?, en el que en el propio texto, bueno, porque una cosa es decirlo en un debate acalorado, pero que en el propio texto de una enmienda a la totalidad se refiere al gobierno como el gobierno populista de Canarias, era algo que la verdad es que nos chocó bastante. Y por otro lado, no planteaba una alternativa. Una enmienda de la totalidad, cuando eres medianamente responsable, no solo haces una crítica, que debería ser una crítica fundamentada, que no era el caso del Partido Popular, pero además debes de plantear una alternativa, ¿no? ¿Dónde crees que deberían de enfocarse los presupuestos? Porque una enmienda a la totalidad lo que provoca en el caso de prosperarse es que se devuelvan los presupuestos al gobierno para que el gobierno los tenga que rehacer. Y eso de por sí ya es un signo de irresponsabilidad por parte del Partido Popular, porque Canarias necesita de unos presupuestos, de estos presupuestos, que además son los más ambiciosos de su historia, y que sin presupuestos, pues el gobierno canario tampoco iba a poder tener herramientas para ayudar a la población.
Bien, y a la par que también en ese mismo acto, a Coalición Canaria, al Grupo Mixto, o sea, Ciudadanos, le agradecía que no presentara enmienda a la actualidad, sino que por el contrario, según sus propias palabras, hayan abandonado el frentismo inútil que no aporta nada en los enormes retos a los que nos enfrentamos.
Sí, el Partido Popular está, marcando un signo en el que va cada vez más cerca de lo que se denomina la irrelevancia política, porque no aporta nada. Y sin embargo, también era justo agradecer a Coalición Canaria y a Ciudadanos el que no presentaron la enmienda. Sabemos perfectamente que van a ser exigentes, y como tiene que ser, no puede ser de otra manera, nosotros también lo seríamos si estuviésemos en la oposición, pero una cosa es ser exigente y otra cosa es ser populista, demagogo, y no aportar nada útil para la digna labor de la política, en la que todos tenemos que empujar el mismo camino, independientemente de que en algunas cosas coincidamos y en otras no.
Muy bien, pues don Iñaki Álvaro Labandera, tendremos oportunidad de hablar de los presupuestos, analizar la parte que corresponde a la isla de Fuerteventura cuando ya se terminen de presentar esas enmiendas parciales y cuando ya estemos preparados para ese debate final. Y bueno, y fruto del debate final, cómo queden finalmente, valga la redundancia, los presupuestos de la comunidad, los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Gracias, don Iñaki, saludos.
Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre.
Hasta siempre. Bien, distintas son las iniciativas que nuestra siguiente invitada ha llevado al Parlamento de Canarias desde su grupo, del Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria. Y bueno, pues, pero si en algo, en alguna de ellas, de las distintas facetas, de las distintas reivindicaciones, las distintas participación en diferentes comisiones, es en el área educativa. Y bueno, pues en este caso ha pedido en reiteradas ocasiones explicaciones a educación por la inacción en la construcción de infraestructuras educativas en Fuerteventura, hasta tal punto, por mencionar alguna, que aún habiéndose comenzado y prácticamente acabado el centro, bueno, pues continúe por falta de acceso en condiciones el colegio de Villaverde sin culminarse, amén de otros centros que han quedado descolgados de ese desarrollo de infraestructura educativa en la isla de Fuerteventura. Y nos referimos a Nereida Calero. Buenos días, Nereida.
Muy buenos días, Santiago. ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, ante todo, una pregunta obligada que no tiene que ver con el Parlamento, pero que sí tiene que ver con el Parlamento, porque en definitiva, cuando un grupo que está en el arco parlamentario, un grupo político de la relevancia de Coalición Canaria, bueno, pues celebra su congreso, renueva sus órganos y marca sus líneas y se reafirma como ha hecho en todo lo que es la línea política, digamos, de y pone en el centro a Canarias. Bueno, pues en este caso me merece la pena preguntarle qué tal le fue en ese congreso virtual que tuvo, semipresencial le llaman ahora, pero vamos, sé que estuvo usted en la sede participando de todo el desarrollo del congreso.
Pues mira, toda una experiencia, un congreso totalmente diferente. Afortunadamente todo salió bien, estuvo muy bien organizado y no hubo ninguna incidencia de relevancia. Por otra parte, un congreso tranquilo, también al haber un solo candidato y las cosas más o menos consensuadas, unos estatutos renovados diferentes para el funcionamiento del partido. Y sinceramente yo creo que puede haber un antes y un después, que no digo que el antes fuera todo malo, ni mucho menos, pero sí que se ve que se puede mejorar y avanzar en lo que es el funcionamiento del partido. Será mucho más ágil, que es lo que todo el mundo espera, y en toma de decisiones y en participación, y vamos a ver. Yo creo que la gente salió contenta y animada y, como digo, pues con un aspecto de otra frescura.
Bien, unanimidad hubo, al menos a la hora de aprobar el informe de gestión del secretario general saliente, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre, en cualquier caso, se le ha caracterizado al secretario saliente por su trabajo, ¿no? Una persona meticulosa y en su trabajo y muy muy trabajadora. Y sí, aprobado por unanimidad el informe.
Bien, pues hablemos de educación, porque pasan los meses y tampoco se ve que cambie nada después de que allá por el mes de septiembre, una vez más, usted exigiera explicaciones a educación sobre la falta de actuación en la construcción de infraestructuras educativas en la isla Fuerteventura, que no se trata de un centro, se trata del conjunto de la isla, de los municipios de la isla, se están viendo afectados por esa inacción del gobierno de Canarias.
Mira, no solo con las infraestructuras educativas que claman al cielo, sino con el resto. O sea, se parte uno la cabeza intentando tener todas las reuniones con colectivos, con los sectores, para conocer de primera mano, porque aunque mucho nos llega, el resto no hay manera de que te llegue si no tienes esas reuniones, para esa ley de presupuestos que siempre trabajamos. Ahora estamos con la del 2021, pero ya, como tú sabes, que también estuviste y siempre participas en el Parlamento en esas jornadas, pues para hacer los presupuestos de este año 2020, llegar a acuerdos es muy complicado, presentar las enmiendas que te las acepten, porque como sabes, la mayoría, en este caso de infraestructura educativa, no aparecían en el borrador de presupuestos para 2020 y fueron introducidas por enmiendas. Pues cuando lo consigues y hay financiación, que voy a puntualizar, no solo existieron esos proyectos en 2020 y no los han ejecutado, sino que venían arrastrándose desde el 2019, proyectos que dejó el equipo de Soledad Monzón con proyecto y con financiación en el 2019, no los ejecutaron al llegar, los desaparecieron en el borrador del 2020, los volvimos a introducir. Y ha pasado todo un año que se entiende la pandemia y demás, pero como me reconocía la consejera, pues la construcción fue de lo que luego menos se vio afectado, no es como el tema turístico. Y no solo ese colegio que decías de Villaverde, o sea, ninguna de las obras de Fuerteventura se ha ejecutado. Solo hay dos obras en funcionamiento, que estaban en funcionamiento y dejó la consejera anterior, que es el colegio de Villaverde y el de Morrojable. Me he cansado de pedir solicitudes de documentación a ver cómo iban las obras, porque se veía la inactividad, o sea, sin tener los expedientes y la documentación que no nos facilitaban, se veía la inactividad. Lo llevo a comisión y justo me entra esa respuesta a la solicitud de documentación y, por ejemplo, en comisión nos habían dicho que el de Villaverde y el de Morrojable se acabarían antes de finalizar de año, pero la pregunta que me responden por escrito me dicen que en unos meses, es que no aparece en el presupuesto y lo han eliminado porque dice que terminaban este año. Nos preocupa, presentaremos enmiendas, a ver si los acaban. Al final se han dedicado durante todo el 2020, bueno, desde que llegaron, a pagar certificaciones de obras ya iniciadas, que fue lo mismo que hizo esta consejera, que fue viceconsejera con José Miguel Pérez, y se dedicaron a pagar certificaciones de obras que había dejado Metauro Luis. Pues ahora lo mismo, están la ejecución del proyecto de los proyectos de educación para Fuerteventura se han limitado a pagar certificaciones de obras de las obras ya iniciadas. De resto, pues eso me responden en cuanto a Morrojable y Villaverde. En cuanto al CEIP, el castillo, que la obra se dejó licitada por el equipo anterior en el año 2019 y más de un año sin adjudicarlo, simplemente adjudicarlo. Se dejó, como digo, licitado el CEIP del castillo, con financiación, proyecto licitado, más de un año y sin adjudicar. Como bien dices, podría ser todo un resumen. La Escuela Infantil de Antigua contaba con 320 en este presupuesto, no se ha hecho absolutamente nada. El IES de La Lajita contaban con 100.000 euros, no se ha hecho nada. Las dos aulas que se necesitaban en el CEIP, el Tostón, ellos llegaron diciendo que iban a acabar con todos los barracones de toda Canarias, y lo primero que han hecho es colocar dos barracones en el colegio del Tostón, en el Cotillo, porque ahora se han visto con la urgencia del COVID, pero es que esos niños estaban dando clases en el comedor, incluso en el comedor dando clases. Tenían proyecto para dos aulas, que eso se ejecuta rápidamente en un par de meses. Ni lo hicieron en 2019, ni lo han hecho en todo el 2020, y ahora han ido a toda prisa a colocarles dos barracones en el colegio del Cotillo. Como lo que digo, que contaban ese y el de Tarajalejo también, que era una ampliación para quitar las aulas modulares en el SEC de Tarajalejo. Pues han sido incapaces de hacerles unas simples aulas para quitar las modulares, y al otro no solo no se las han quitado, sino que las han puesto las modulares.
Muy bien, pues en este caso me imagino que estos días, ya que se está acabando el plazo para la presentación de enmiendas parciales, y nos consta que Nereida Calero interviene de una forma muy directa en todo ese equipo de trabajo del grupo parlamentario, me imagino que también ultimando, ¿no? Ultimando porque el día 14, si no me equivoco, se valoran por la comisión, por la mesa, se valoran las enmiendas parciales, y por tanto, entre mañana y pasado creo que acaba el plazo para la presentación de esas enmiendas parciales, que luego desembocará todo, junto con las proposiciones de ley, a que se acepte, desembocará todo en una junta cerrada, digamos más limitada, y finalmente en el pleno los días 16 y 17 de este mes, del próximo mes de diciembre, ¿no?
Así es, así es. Nosotros hemos planteado toda una batería que hemos entregado hoy al grupo por
¿De cuánto la batería? ¿Cuántos tambores tiene?
No la terminamos anoche y no la hemos calculado económicamente. De que tengamos el cálculo y todo el listadito bien pasado a limpio, porque ha sido una locura. Esperamos poder contártelo en tu radio bien organizadito. Y sí, y aparecen todas las obras en todo, como hemos hecho siempre, en educación, en sanidad, a todo esto incluir, que no lo nombré antes, lo que iba a nombrar, la ampliación del Centro Integrado FP Majada Marcial, que también está ahí a falta de que hagan esa ampliación, y para eso se necesitan hacer unas canchas del colegio que está al lado, y tampoco se han hecho. Bueno, en educación, en puertos, en infraestructuras turísticas, espacios públicos y en todas las necesidades, en aguas y demás, y como tú bien has explicado, este procedimiento, a ver las que pasan todos esos filtros y las que quedan vivas para el pleno.
Muy bien, pues, Nereida Calero, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y me imagino que estos días, pues, apurados con la finalización, el remate de esas enmiendas parciales. Hay que ver vivir lo que es un pleno final de debate y aprobación de los presupuestos y las proposiciones de ley para entender el guirigay que se forma de centenares de enmiendas parciales que se presentan a ese presupuesto de general de la Comunidad Autónoma de Canarias. Gracias, saludos y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias, Santiago. Un saludo a todos.
Saludos. Bien, y hasta aquí nuestro tiempo de Parlamento en Radio Sintonía. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Nos vamos con una pausa musical y publicitaria y ya les dejamos enfilado a nuestro informativo resumen y nuestro deportivo en sintonía.